Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Vamos a empezar con el tema del día, digamos. Anoche, ya pasada la medianoche, el Poder Judicial emitió una sentencia condenando a 12 años de prisión al señor Daniel Urresti. El general del ejército en retiro, Daniel Urresti, fue hallado culpable en el caso del asesinato al periodista Hugo Bustillos por parte del Poder Judicial. La sentencia concluye que Urresti atacó con disparos a Bustillos y al también periodista Eduardo Rojas junto con otros militares, y luego detonó un artefacto explosivo sobre el cuerpo del primero. La sala juzgó a Urresti como coautor del delito de asesinato bajo la circunstancia agravada de alevosía. Escuchemos, por favor, el momento en que le dictan la sentencia.
Impartiendo justicia a nombre del Estado peruano y resolviendo el conflicto jurídico falla, condenando a Daniel Belisario Urresti Aguilera como coautor de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de asesinato bajo la circunstancia agravada de alevosía, tipificado en el artículo 152 del Código Penal de 1924, en agravio de Hugo Bustillos Saavedra, y en grado de tentativa en la modalidad de asesinato en el mismo tipo penal, en agravio de Eduardo Yeni Rojas Arce. En tal virtud, le impusieron 12 años de pena privativa de libertad efectiva, que computada desde el 12 de abril de 1923, vencerá el 11 de abril del año 2033. En consecuencia, se ordena el internamiento al establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario. Mandaron que firme que sea la presente sentencia, se inscriba en el registro de condenas, se remitan los testimonios y boletines de condena y luego se envíe al órgano jurisdiccional de origen para los fines correspondientes. Hágase saber en audiencia pública y tómese la razón que corresponda. Señor fiscal.
Muchas gracias. Conforme con la sentencia, señor Retroates. Gracias.
La parte civil.
Conforme, señor magistrado. Gracias.
La defensa.
Interpongo recurso de nulidad, señor magistrado, el cual fundamentaré por escrito dentro del plazo de ley.
Se le tiene el plazo correspondiente para que pueda fundamentar el recurso interpuesto.
Señor abogado, una vez notificada la extensa sentencia, pues se entiende que se va a ser notificada a su domicilio para efectos de que recién a partir de ahí se compute, para darle el plazo que corresponde.
Por la sí, señor magistrado, una consulta.
Bueno, se le ve bastante afectado al señor Urresti y no es para menos, ¿no? 12 años de prisión. La sala le dio la razón a la fiscalía, que determinó que Bustillos fue emboscado por un destacamento del ejército de la base contrasubversiva de Castropampa, a la que pertenecía Urresti cuando acudía a cubrir el asesinato de la pobladora primitiva Jorge Ayala y de su hijo en la localidad de Erapata, en Huanta, en manos de Sendero Luminoso. En aquel momento, Urresti era jefe de la sección de inteligencia y contrainteligencia, S2 era el código, de la base de Castropampa. Los exmilitares Víctor Fernando Lavera Hernández y Amador Armando Vidal Sambento, que también sirvieron en la base, fueron condenados como autores del homicidio. En las próximas horas, Urresti será trasladado a un penal donde deberá cumplir su condena. Por el momento, su defensa legal anunció que presentará un recurso de nulidad. Por otro lado, en el momento de la lectura de la sentencia, se pudo observar a un Daniel Urresti totalmente desencajado y sorprendido por tal decisión de las autoridades. La hija de Hugo Bustillos, Charmelí Bustillos, hizo unas declaraciones anoche en la madrugada tras conocer este fallo. Escuchemos lo que dijo.
Este juicio no ha sido fácil, los mismos jueces lo han considerado bastante complejo y de manera pues que no puedo dejar de estar emocionada en este momento porque de verdad que ha sido una larga lucha. Mi agradecimiento a Pablo Rojas en este momento y a Carola Falconi y a todos quienes hicieron posible que este juicio se diera a favor nuestro y finalmente tenemos una sentencia condenatoria. Eso es lo que podría decir en este momento y puedo decir a mis padres que finalmente pueden descansar en paz.
Bueno, la esposa de Hugo Bustillos y la madre de Charmelí falleció hace poco tiempo luego de haber estado durante décadas buscando justicia por ese caso. Charmelí además utilizó su cuenta de Twitter para publicar este tweet que vamos a mostrar en este momento. Acabo de llegar a casa tras una maratónica lectura de sentencia contra Daniel Urresti. Lo primero que hago es encender una vela a mis amados padres y decirles se hizo justicia 34 años después. El camino ha sido duro y doloroso. Hoy solo queda dar gracias. Caso Bustíos. Impactante, la verdad, el caso Bustíos, en el que se emite una sentencia 34 años después de los hechos. La Defensoría del Pueblo también ha expresado su acuerdo con esta sentencia a través de su cuenta de Twitter. Publicó un hilo de 3 tweets en los que dice: la sentencia que establece responsabilidad penal del señor Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos marca un hito trascendente en la lucha contra la impunidad de graves violaciones a derechos humanos. Destacamos el indesmayable compromiso de familiares de la víctima por encontrar justicia. Sentencia también revela la importante labor del periodismo ejercido en escenarios complejos, donde el cumplimiento de la misión costó la vida de un valiente hombre de prensa. Exhortamos al sistema de justicia a atender con celeridad los casos de violaciones a derechos humanos, aún sin sentencia. Continuaremos desplegando esfuerzos institucionales en este objetivo, dice la Defensoría del Pueblo. Bueno, en este momento se están realizando las diligencias para que finalmente el señor Urresti sea trasladado en un penal, que todavía no sabemos cuál va a ser, y como mencionamos también, su defensa ha señalado que va a presentar un recurso de nulidad. Más adelante en el programa vamos a entrevistar a la abogada penalista Romy Chang para justamente entender qué es un recurso de nulidad y qué efectos podría tener en este caso. Pasando a otro tema, ha habido una serie de dimes y diretes entre Fuerza Popular y el gobierno, lo que ha hecho que muchos se pregunten si se acabó la luna de miel entre la primera minoría del Congreso y el gobierno de la señora Dina Boluarte. Ayer mostramos un comunicado que había publicado Fuerza Popular exhortando a la presidenta Dina Boluarte a que controlara a sus ministros y no participara en conferencias de prensa vinculadas al caso de Alas Peruanas, en el que también se vincula a la organización Fuerza Popular y a su líder Keiko Fujimori. Recordemos que los ministros del Interior y de Justicia estuvieron en esta conferencia de prensa y Fuerza Popular señala que esto podría interpretarse como una injerencia política del gobierno en el Ministerio Público, a pesar de que el caso tiene ya casi una década. Ayer el vocero alterno de Fuerza Popular, Arturo Alegría, dijo que esta actitud del gobierno responde a que están tratando de crear una cortina de humo. Escuchémoslo.
Había una intención política también.
Mira, yo voy a evitar las suspicacias. Yo lo que creo que la presencia, la atención de lo que es importante. Lo importante, voy a evitar las suspicacias. Yo lo que creo que la presencia de dos ministros dentro de un proceso como tal, lo que hace es tratar de desviar la atención de lo que es importante. Lo importante en este momento, más allá de la sorpresa que hemos tenido todos, es que creo que el Ejecutivo tiene que abocarse a poder solucionar los problemas que están pasando en el país por todos estos fenómenos.
¿Y cómo se sienten ustedes que la Fiscalía los considere dentro de la organización del señor Joaquín Ramírez como el brazo político?
Bueno, esa es información que no está corroborada. Yo, como repito, el día de ayer el partido ha sacado un comunicado, serán los abogados y la parte política dentro del partido político que respondan ante esto. Nosotros, como representantes del Congreso, lo que tenemos que mencionar al respecto es que Fuerza Popular no está dentro de ningún proceso de investigación. Fuerza Popular no ha ocultado nada de lo que en su momento fue parte de un local partidario de los muchos que se tienen, como parte del proceso de la campaña política, y que eso esté declarado ante la OMPE. Entonces,
pero
más
eso
allá
no hubo
de
dinero del señor Joaquín Ramírez en la campaña de
esa información la tendrá que corroborar, pero quienes estamos en el partido confiamos en lo que finalmente dicen nuestros líderes.
Bueno, Arturo Alegría básicamente dice que esto es una estrategia del gobierno para desviar la atención a problemas más importantes como las inundaciones en el norte y el manejo que está haciendo el gobierno de las mismas, o algunos dicen que también tendría que ver con el caso de Alejandro Toledo, que para que nadie hable de Toledo ahora se han inventado esta acusación, cuando, repito, tiene básicamente ya cerca de una década esta investigación fiscal. La presidenta Dina Boluarte también respondió a estas acusaciones de Fuerza Popular.
Respecto del comunicado de Fuerza Popular, nosotros como Ejecutivo somos muy respetuosos de las instituciones del Estado. En consecuencia, nosotros no vamos a intervenir en absolutamente nada que tenga que ver el Poder Judicial o la Fiscalía. Ambas instituciones están en plena libertad de cumplir su función de acuerdo a sus autonomías. Gracias.
Bueno, esa fue una respuesta que hizo la presidenta Dina Boluarte en la conferencia de prensa de ayer a una pregunta de un periodista de La República, quien también habló del tema, pero en el Congreso fue el premier Alberto Otárola.
No, decir con claridad, el premier, el presidente del Consejo de Ministros es el portavoz autorizado del gobierno, que el gobierno no ha intervenido ni intervendrá en ninguna investigación fiscal, porque respeta la independencia de los poderes públicos. Y la teoría del caso y las investigaciones las realiza el Ministerio Público. La intervención del señor ministro del Interior ayer fue en apoyo efectivamente de un operativo policial. Pero aquí no va a haber ninguna intervención ni mención del gobierno a ningún caso en particular, porque respetamos dos cosas. Lo repito, la autonomía de los poderes públicos, en este caso la Fiscalía, y sobre todo la discreción que requieren estas investigaciones para el buen discurrir de las mismas.
Consultarle si es que ya le han puesto en conocimiento esta supuesta oficina que se habría encontrado precisamente en una de las propiedades que han sido incautadas relacionadas al señor Joaquín Ramírez el día de ayer, oficina en la que habría estado operando el excomandante general de la policía, Luis Vera Llerena.
No, yo no me voy a referir al caso. Es uno de los temas que son fundamentales en el gobierno. Ese respeto por la investigación fiscal y además investigación fiscal que debe ser llevada de manera reservada. Así que en consecuencia nosotros encontrarán a un gobierno que va a pronunciarse sobre los grandes temas públicos y sobre ningún caso en particular que se venga investigando.
Bueno, nuestras fuentes vinculadas a Fuerza Popular dicen que en el partido creen que esta actitud del gobierno de haber estado, digamos, a través de sus ministros durante esta intervención a los locales de Joaquín Ramírez sería una venganza por el adelanto de elecciones que estuvo empujando Fuerza Popular en el Congreso, ¿no? Cuando ya estaba visto que eso no iba a prosperar y que además era una mecedora con la que al final solamente ganaron tiempo para quedarse hasta el 2026, que es lo que parece que va a suceder. Yo personalmente no creo que esto signifique una ruptura en la relación entre el gobierno y la bancada mayoritaria del Congreso, porque se necesitan mutuamente para sobrevivir. Y hablando del Congreso, ayer se realizaron las entrevistas a los candidatos para ocupar el cargo de defensor del pueblo. Misteriosamente se cortó la transmisión de la señal del Congreso durante las entrevistas a los candidatos, lo que llamó mucho la atención. El Congreso respondió a través de un tuit diciendo que se debió a problemas técnicos en la red interna del Parlamento y que por eso varias sesiones no pudieron ser transmitidas y el portal web no estuvo activo. Y además decía, a la brevedad de lo posible se restablecerá el sistema y las sesiones pendientes serán difundidas cumpliendo con la transparencia. Entonces llamó la atención que no se pudieran escuchar las respuestas de los candidatos. Pero una respuesta que sí se escuchó fue la del postulante Jorge Rioja, promovido por Acción Popular, quien dejó en claro cuál es su postura frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el congresista fujimorista Eduardo Castillo le preguntó al respecto.
Cedemos el pase al congresista Castillo Rivas. Congresista Castillo Rivas.
Cedemos, sí, presidente. Buenas tardes.
Adelante, congresista Castillo.
Congresista Castillo Rivas.
Adelante, congresista.
Ya, tu posición respecto a la posición que el Perú se retire de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como primera pregunta, señor presidente.
Muchas gracias, congresista. Adelante, postulante.
En verdad, considero que hay un tema que en nuestro país, quienes construimos y cultivamos el derecho constitucional, en los últimos tiempos nos hemos visto sometidos a un escenario de dictadura de las decisiones de la Corte Interamericana. Soy de opinión personal, desde el punto de vista jurídico, que nuestra Constitución prevé en el artículo 55 y 56 vigente, en lo que yo denomino la soberanía jurídica del Estado. Esto es, ningún tratado internacional puede someter a la Constitución a su dependencia. Es al revés. El artículo 56 prevé que todos los tratados y acuerdos bilaterales o multilaterales tienen que tener la aprobación del mandante, que son ustedes, el Congreso. De no ser así, por ejemplo, tenemos en ese escenario el acuerdo de Escazú. El señor Vizcarra lo suscribió, el Congreso no lo ha ratificado y por lo tanto el país...
Según este candidato a la Defensoría del Pueblo, vivimos bajo una dictadura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Realmente increíble. Bueno, este es el candidato que respalda Acción Popular a la Defensoría del Pueblo. Pero también nos imaginamos que su respuesta debe haber entusiasmado mucho a otros partidos como Fuerza Popular o Renovación Popular, ¿no? Que han planteado en más de una ocasión la posibilidad de abandonar el sistema interamericano de derechos humanos. para, por ejemplo, aplicar la pena de muerte en el Perú, pero lo que traería también como consecuencia es que los delitos de lesa humanidad queden finalmente impunes. Alejandro Toledo, el señor Alejandro Toledo, que está esperando su extradición y que todo indica que va a ser dentro de pocos días, se le realizó una llamada telefónica desde un medio de comunicación, desde un canal de televisión, y para preguntarle justamente por su situación jurídica y qué opinaba él sobre esto, pero escuchemos cómo respondió Alejandro Toledo la llamada.
Aló, buenos días, con el señor Alejandro Toledo.
¿Aló? ¿Quién habla?
¿Qué tal? Le saludo a Carlos Viguria, periodista de ATV.
Fue ahí que notamos un curioso cambio en su voz.
¿Qué?
Volvimos a llamar al mismo número.
¿Aló?
Aló, buenos días, con el señor Alejandro Toledo.
¿Aló? ¿Quién habla?
¿Qué tal? Le saludo a Carlos Viguria, periodista de ATV.
Fue ahí que notamos un curioso cambio en su voz.
¿Qué?
Volvimos a llamar al mismo número.
Bueno, y creo que no se escuchó la parte en la que dice se ha equivocado de número, lo dice con una voz así como si fuera otra persona cuando es claro que es él, ¿no? Y dice, se ha equivocado de número, con una voz, tratando de fingir una voz que no es la suya. Bueno, Alejandro Toledo realmente siempre fue un humorista involuntario, ¿no? Y además un mentiroso contumaz, porque miente con una facilidad impresionante. Ahora vamos a hacer una entrevista a la abogada penalista Romy Chang para conversar sobre algunos temas que tienen que ver con asuntos vinculados a temas penales, justamente, ¿no? Porque ella es una penalista. Hola, Romy.
Hola, David, ¿qué tal? Qué gusto.
¿Qué tal, Romy? Lo primero que te quería preguntar tiene que ver con la sentencia del señor Daniel Urresti, que es el tema, digamos, más candente del día de hoy. Esto se ha dado pasada la medianoche, y como hemos mostrado, su abogado dijo que iba a presentar un recurso de nulidad. ¿Qué implica la presentación de un recurso de nulidad en la instancia en la que ha sido dada esta sentencia y qué efectos podría tener?
Bueno, el recurso de nulidad es el nombre que recibe la impugnación, ¿no? Lo que tradicionalmente conocemos como apelación, ¿no? Es un nombre técnico. Lo que en realidad el abogado está diciendo es que no está conforme con la sentencia de los 12 años y que, por tanto, va a solicitar a una instancia superior que la revise y que la modifique.
¿No? O sea, a la Corte Suprema.
Al fiscal, ¿no? Exactamente, a la Corte Suprema.
Ajá, entonces esto pasaría a revisión por la Corte Suprema y donde se revisaría el caso y se emitiría una nueva sentencia.
Exacto, esto pasaría a que la Corte Suprema evalúe si lo que se resolvió en esta primera instancia con esta sentencia de 12 años es correcto jurídicamente o no. Si la Corte Suprema no está de acuerdo y considera que las pruebas realmente no debían justificar, ¿no?, o conllevar a una pena de 12 años, podría, por ejemplo, tres opciones, ¿no? Podría reducir la sanción, podría absolverlo y decir, no, esto está mal dado, o podría decir, como lo hizo la vez pasada, ¿no? Oye, aquí no hubo una correcta valoración y nulo todo y que regrese esto a la instancia inicial para que vuelva a haber un nuevo juicio, lo cual esperemos no ocurra, ¿no? Porque ya con esto, sino cuántos años estaríamos en este caso sin una respuesta, ¿no?
Ahora, el señor Urresti va a tener que estar en prisión mientras la Corte Suprema resuelva su pedido de nulidad.
Así es, porque la apelación, en este caso el recurso de nulidad, no suspende la ejecución de lo dispuesto en la primera instancia, de manera tal que se va empezando ya a contabilizar el plazo de los 12 años de cárcel y mientras tanto, por supuesto, la Corte Suprema revisará su pedido.
Ahora, pasando al caso a las peruanas, viste que esta semana se hizo un gran operativo interviniendo muchísimas propiedades, sobre todo inmuebles, también vehículos, aeronaves, etcétera, y según la tesis fiscal, la señora Keiko Fujimori sería el brazo político de esta presunta organización criminal dedicada al lavado de activos. Exactamente, ¿cómo se configuraría el lavado de activos en ese caso y qué pena cabría para la señora Keiko Fujimori en caso de ser hallada culpable?
Bueno, el lavado de activos en verdad consiste en la obtención de dinero con origen ilegal, dinero sucio, por eso hablamos de la palabra lavado de dinero, ¿no? Lavado de activos, con el objetivo de blanquearlos en el mercado, es decir, de introducirlos en el sistema económico sin que se den cuenta que en realidad su origen no es legal, sino que se trata de dinero sucio. En este caso, lo que la fiscalía dice es que nos encontramos no solamente frente a un delito de lavado de activos, sino también frente a una organización criminal que se dedica a cometer actos de lavado de dinero. ¿Y cómo dicen que se hace esto? Bueno, para la fiscalía existirían tres brazos, ¿no?, de una organización criminal. Un brazo diligencial, que estaría conformado, pues, por justamente los dirigentes, ¿no?, de la Universidad de las Peruanas, ¿no?, básicamente la señora Maribel Ramírez y Nancy Ramírez, ¿no?, y que ellas habrían utilizado un brazo comercial, que es el brazo que tendría como función crear una serie de empresas de fachada, que realmente no son empresas, sino que se dedican a justificar este dinero ilícito que es generado, o que también se dedican a captar dinero ilegal, ¿no?, y un brazo político, y ahí vendría la señora Fujimori, ¿no?, que habría sido de alguna manera respaldado por el señor Pierre Figari y la señora Keiko Fujimori para blindar a esta supuesta organización criminal y por tanto evitar que sea descubierta, ¿no? Eso es lo que dice la fiscalía. Lo cierto es que creo que todavía esta imputación tiene que ser precisada para realmente poder hablar con contundencia de un acto de lavado de activos, porque no queda muy claro cuál es este delito, cuáles son los delitos que se vendrían realizando y que darían lugar al dinero sucio, ¿no? O sea, estamos hablando de la universidad, ¿sí? Pero la universidad captaba fondos, entiendo, de sus alumnos, o sea, eso no es dinero sucio. Hablamos de empresas de fachada, ok, pero ¿cuáles serían las empresas de fachada que darían lugar a negocios ilegales y cuáles serían esos negocios ilegales que captaban dinero sucio, ¿no? Y por otro, y en ese sentido, ¿cuáles serían los actos ilegales que Fuerza Popular, a través de la señora Keiko, estaría blindando? Esa parte creo que es la más importante, pero la fiscalía, entiendo, todavía la está construyendo, ¿no? Entonces esto es una imputación inicial.
Sí, conocer justamente lo que le llama el delito fuente, ¿no?, del lavado de activos. Por otro lado, hemos mostrado las declaraciones de un postulante a la Defensoría del Pueblo, quien ha señalado que vivimos bajo una dictadura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ningún tratado puede someter a la Constitución. Y esto se da en el contexto de fuerzas políticas que piden salirnos de la competencia de la Corte o aplicar la pena de muerte en el Perú. ¿Qué opinas tú de que un candidato a la Defensoría del Pueblo, nada menos un cargo tan importante, tenga una opinión de esta naturaleza?
La verdad me parece increíble, ¿no? Porque para empezar implica un desconocimiento de lo que implica una dictadura, realmente, ¿no? La dictadura es un gobierno de facto, una persona que no tiene respeto por los derechos fundamentales justamente y que al amparo de eso hace lo que se le da la gana, ¿no? Hace lo que considera que es lo mejor sin respetar los cursos constitucionales, las normas. En este caso la Corte justamente tiene como función lo opuesto, ¿no? Tiene como función buscar que los estados respeten los derechos fundamentales. Y en esa medida es que los tratados sobre derechos fundamentales que valoran la vida, la libertad de reunión, la libertad de religión, la propiedad, son tratados que por esa razón tienen un rango que es igual al de la Constitución. Hay un debate ahí, ¿no?, si es superior o no, pero son tratados que de por sí hay que respetar por la calidad de los mismos. Entonces, salirse de la Corte Interamericana, que es un debate que se ha dado muchas veces en nuestro país, ya es algo que muchos han probado. Muchos han intentado, muchos han articulado como discurso político, pero que claramente traería para el Perú muchas mayores consecuencias negativas que positivas, ¿no? Para empezar, en este momento no somos un país muy confiable para las inversiones. Un retiro de la Corte implicaría ya ser un país definitivamente no confiable, ¿no? Y eso traería una consecuencia económica. Pero además también generaría una repercusión en todo lo que es lesa humanidad, ¿no? O sea, los delitos cometidos por el Estado prácticamente ya no serían juzgados. No seríamos un país caracterizado por el respeto a derechos fundamentales, y eso sería una pena, ¿no? Además de un gran problema para el Perú.
Habría más impunidad de la que ya hay.
Por supuesto, ¿no? Entonces, me parece sorprendente que un candidato justamente a la entidad que constitucionalmente ha sido creada para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos se exprese así de una corte, que en principio es la corte que ha resuelto casos como, por ejemplo, casos de Barrios Altos, La Cantuta, o sea, casos donde ha habido realmente infracciones de derechos y que el Estado pues, ha tenido que modificar, ¿no? Esterilizaciones forzosas, o sea, cuántos temas, ¿no? Es desconocer todo eso.
Impresionante que un candidato a un cargo tan importante hable con tanto desconocimiento y con tanta frescura. Muchas gracias, Romy, por la entrevista, siempre tan didáctica, muy amable.
No, al contrario, a ti, gracias.
Y antes de despedirnos, queremos repetir lo que dijo Alejandro Toledo, porque no se llegó a escuchar completo. Pongamos, por favor, el audio completo de cómo respondió esta llamada telefónica.
Aló, buenos días. ¿Con el señor Alejandro Toledo?
¿Aló? ¿Quién habla?
¿Qué tal? Le saludo a Carlos Viguria, periodista de ATV.
Fue ahí que notamos un curioso cambio en su voz.
¿Aló?
Volvimos a llamar al mismo número, pero contestó esa misma voz forzada.
¿Estoy equivocado de número? ¿Aló?
Aló, buenos días, ¿con el señor Alejandro Toledo?
¿Aló? ¿Quién habla?
¿Qué tal? Le saludo a Carlos Viguria, periodista de ATV.
Fue ahí que notamos un curioso cambio en su voz. Volvimos a llamar al mismo número, pero contestó esa misma voz forzada.
Equivocado el número.
Como decía, es un humorista involuntario, el señor Toledo, y además un mentiroso, pero de aquellos, ¿no? Miente con una facilidad realmente increíble. Y no es la primera vez. Antes ya una vez lo llamaron en el 2013 también un periodista para pedirle una información y dijo, no, el señor Toledo está en una reunión. Y era obvio que era él, porque su voz es fácilmente reconocible por cualquiera que sepa de él, ¿no? Por cualquier peruano. Cualquier peruano puede reconocer la voz de Toledo en cualquier lugar, ¿no? Y además, también en una ocasión dijo que iba a recibir un premio Nobel. Eso también fue increíble. Escuchémoslo.
Después de la junta, no únicamente eso. Estoy yendo a la China, a la India, voy a recibir un premio Nobel en la India.
¿Un premio Nobel?
Un premio Nobel se llama un premio a la un premio humanitario. A Humanitarian Award en la India, de la China a la India, de la India al Club de Madrid, del Club de Madrid al Japón, del Japón Lima.
Un completo cantinflas, ¿no? El señor Toledo, un Humanitarian Award de la India a la China y de la China no sé a dónde, y era mentira que iba a recibir un premio Nobel, que fue su declaración original, y ha mentido además infinidad de veces también por el caso por el que va a ser extraditado, ¿no? Sobre todo, yo recuerdo cuando dijo que el dinero con el que su suegra había constituido estas empresas offshore provenía no de las coimas de las constructoras brasileras, ¿no? Que es lo que se ha demostrado, sino de que ella fue víctima del holocausto y se le indemnizó por esa razón, o sea, una mentira descarada. Para terminar el programa, queríamos comentarle también que ayer en la Comisión Agraria se filtró un audio. De pronto se escuchó, se activó el micro de un parlamentario y se escuchó esto.
No sé. Lo que quería incluir.
Unas pastillas azules y una crema para la próstata. Ah, no, para la próstata me dijo a mí.
Su micro, molestita.
No sé.
Lo que quería incluir.
Unas pastillas azules y una crema para la próstata. Ah, no, para la próstata me dijo a mí.
Su micro, molestita.
O sea, el micro que se activó fue el del congresista Jorge Coaila de Perú Libre, pero se escucha una voz femenina, ¿no? O sea, ¿quién era? ¿Su uróloga, su proctóloga? ¿Con quién hablaba durante la sesión? Por favor, que tengan un poco más cuidado los congresistas. No es la primera vez que sucede una cosa así. Unas pastillas azules y una crema para la próstata. Pues, increíble, realmente. Bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos mañana en otra edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios.